Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Esta historia que vamos a escuchar hoy tiene que ver con la dictadura militar y tiene que ver con algo que ya hemos hablado otras veces, que es cómo un episodio sucedido hace 40 o más años sigue teniendo sus consecuencias aún hasta el día de hoy. El 10 de julio de 1976, un grupo de tareas secuestró a Rocío Ángela Martínez Borbolla y a su pareja, Pedro Oscar Martucci, junto a otros militantes que eran todos del área de propaganda y difusión del PRT-ERP. Todos ellos siguen aún hoy desaparecidos. El operativo tuvo como testigos a los dos hijos de Rocío de un matrimonio anterior, a Bárbara, de 9 años, y Camilo, de 4. Bárbara recibió un culatazo y nunca pudo olvidar ni ese operativo ni el rostro de su agresor, que luego de un reconocimiento realizado muchos años después, en el año 2017, demostró que era el entonces subteniente Martín Eduardo Sánchez Cini, quien entonces le respondió a Bárbara con una denuncia de falso testimonio. Vamos a estar entonces conversando ahora con Bárbara García Barbie, quien nos va a contar su historia en primera persona.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Hola Barbie, ¿cómo estás?
Buenas noches, Conrado, un placer estar acá contigo.
Bueno, empecemos por el principio. Contame vos qué recuerdos tenés de tu primera infancia, cómo fue tu infancia.
Bueno, a ver, muchos recuerdos no tengo porque en realidad uno no tuvo mucha infancia. En el caso mío es como que no se vivía una infancia. No te dejaban, no podías ser niño. Tenías que ser un poco grande y estar un poco atenta. Por ejemplo, mis recuerdos eran limpiar, cocinar, encargarme de mi hermano, llevarlo al jardín, dejarlo en el jardín, ir al colegio, salir del colegio, pasarlo a buscar, volver a casa caminando con él, hacerle la comida, o sea, cosas por ahí atípicas de una chica de 7 años, 8 años, 9 años. No poder salir a jugar los fines de semana porque no estaba bueno que exista la posibilidad de que se me pueda escapar algo o contar algo o decir algo. Entonces los fines de semana me la pasaba haciendo cuentas de matemáticas que me obligaba el compañero de mi mamá, porque yo era muy mala en matemáticas y fui mala toda mi vida en matemáticas, porque imagínate, era una tortura. Me llevé matemáticas todos los años, desde séptimo grado hasta quinto año incluido, me llevé siempre matemáticas. Y no sé dividir hoy con dos decimales, o sea, me quedó una tara. Sí me acuerdo de que me gustaba mucho ir a la casa a la quinta de mis primas. Toda la familia de mi mamá era española, por la guerra civil. Mi abuelo fue uno de los últimos presos políticos indultados por Franco. Era líder minero, de los mineros en Asturias, donde se filmó Vientos de Agua, la historia española, Vientos de Agua, uh-huh. Campanella. Bueno, fue uno de los indultados, y se vino para Argentina, escapando de Franco, digamos, con el indulto, pero se vino para acá, con sus hijos, sus 3 hijos y su mujer. Y acá ofició de carpintero y su mujer de modista. Como para tener, o sea, buscando una vida buena para su familia, ¿no? Escapando de los horrores que pasó. Se vino con 7 heridas de bala en su pierna. Era Rengo, porque tenía 7 heridas de bala. A mí me encantaba estar con ellos. Tengo 3 primas de mi misma edad, nos llevamos, tengo más primos, pero digamos, me daba con mis 2 primas, nos llevábamos meses, yo era la del medio, y ellos tenían una quinta en Paso del Rey, y a mí me encantaba irme con ellos. O sea, recuerdos lindos de mi infancia, tengo esos, fueron como mis salidas, y no mucho más de la infancia antes de la desaparición de mi madre. De la infancia después de la desaparición de mi madre.
Espera, contame un poquito, porque vos dijiste eso de que no se me escape nada. O sea, tu mamá y su compañero militaban y vos estabas involucrada en eso de alguna manera.
Claro, totalmente, porque en mi casa funcionaba la edición de la revista El Combatiente. Mi madre era la editora. Y en mi casa había muchos tíos y tías, como decían ellos, muchos compañeros y compañeras que pasaban y que de repente se quedaban a vivir por un tiempo y de repente no los veías más. Y bueno, uno, o sea, a vos te enseñaban que no tenías que contar nada, porque si uno decía algo, corríamos peligro de vida todos. O sea, mamá era muy, mi vieja era muy estricta con eso. O sea, no tenías que contar nada de lo que en casa pasaba. De hecho, yo me acuerdo una vez, mi abuela me había regalado un juguete y mi papá nos había llevado a mi hermano Camilo y a mí. Yo tengo un hermano que se llama Camilo, de la misma madre y mismo padre. Después tengo más hermanos por parte del segundo matrimonio de mi papá. Y mi abuela me ha regalado algo, sí, un juguete, una ropa, no me acuerdo bien qué. Entonces mi papá nos deja un fin de semana, un domingo, y yo le digo, vení papá, pasá, vení a mi cuarto que te quiero mostrar esto. Mi mamá, no, que el cuarto está desordenado, no, que el cuarto está desordenado. Y yo insistía, ¿viste? Y la puerta del cuarto estaba cerrada. Y decía, mamá, quiero ver mi cuarto, quiero. Bueno, siempre fui media rebelde e insistente. Mi mamá, estricta, no, Martín, no, o sea, le dijo no a mi viejo como diciendo, te vas, mi viejo se fue, yo indignada que no me había dejado mostrarle a mi papá mi nueva adquisición, que era muy poco lo que yo tenía un solo juguete, me acuerdo que era una osa, y cuando se va mi viejo sale de mi cuarto un montón de gente, o sea, me dijo mal que no me mandé, y entonces ahí mi madre diciéndome, Bárbara, pero te dije que no.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Uno estaba, por lo menos en mi caso, te enseñaban que no había que decir las cosas, que te subías a los autos, íbamos a algún lado, y a mí me hacían viajar en el piso para no identificar los lugares donde íbamos. O sea, para uno no correr riesgo de contar y de no estar en peligro uno, ¿viste? Sí, siempre te decían que no había que contar, porque corríamos, nos podían matar. O sea, cualquier movimiento en falso. O sea, uno creció y vivió siempre con ese temor de que algo nos iba a pasar o nos podía llegar a pasar. Entonces había que... uno se sentía parte de ellos, era parte de ellos, formaba parte de ellos. Por eso en mi caso personal siempre me costó el hecho de haber quedado viva, o sea, porque ellos y no yo.
Historias Fragmentadas.
Porque yo sí era parte de ellos y formaba parte de ellos y era una de ellos, porque yo me quedé viva y en la casa y ellos no supe nunca más nada, porque con nosotros vivía el compañero de mamá. Entonces eso fue para mí un peso que te diré que hace pocos años me lo pude sacar después de hacer mucho tiempo terapia. O sea, yo tenía culpa de estar viva. Fue muy duro, ¿eh?
Sí, claro.
Historias Fragmentadas.
Muy infancia clandestina, supongo que, no sé si viste la película, pero...
La vi.
Es esa historia, otra, pero esa.
Sí, bueno, y cuando un director de cine español hizo el documental basado en mi vida, que se llama La Carta de Bárbara, se inspiró, digamos, se inspiró en mí cuando vio Infancia Clandestina, se inspiró en hacer mi película, o sea, mi documental, La Carta de Bárbara. Se inspiró en, después de haber visto Infancia Clandestina, es que me contacta a mí y se inspiró en esa película. Pero sí, bueno, es que es un poco lo que nos pasaba a todos, ¿no? Algunos lo vivían más de cerca, o sea, más atentos. En el caso, al yo tener un hermano más chico y al ser cabeza de familia, porque mi mamá se tenía que ir a trabajar, ella era docente y trabajaba en escuelas de muy bajos recursos, de la provincia de Buenos Aires, más que nada de la zona oeste. Ella fue una de las fundadoras del gremio de los docentes de CETERA. De hecho, conocía, militaba con, no en la misma, digamos, línea política, pero ella se conocía con Yasky, Sonia Lezo, Cecilia Martínez, con mucha gente que hoy está en la dirigencia, ¿no? De hecho, la han homenajeado muchas veces, tanto la gente de CETERA, SUTEBA, fue una de las fundadoras de lo que fue CETERA en toda la zona oeste, fue pionera, ¿no?, del tema de defender los derechos de los trabajadores en cuanto a donde ella se movía, que era la educación. Y bueno, así era ella en su vida, y yo me ocupaba de mi hermano, tenía prohibido, por ejemplo, mirar la tele, porque claro, después entendí de grande, yo, ¿por qué no me deja ver la tele? Yo amaba las películas de las tardes, de en blanco y negro, de Mirta Legrand, de Nini Marshall, me las devoraba, ¿viste? Las veía, obviamente, sin que se dieran cuenta. Cuando no había nadie, me prendía las películas de la tarde, me volvía loca, era fanática. Y cuando sabía que llegaba el horario que iban a venir, pum, las apagaba y ponía la tele en su lugar, porque tenía prohibido ver la tele, porque claro, por ahí pasaban enfrentamientos en las plazas, en las calles, y claro, yo no tenía que ver, porque por ahí podía llegar a ver gente que estaba en mi casa. Que después, todas esas cosas las fui deduciendo de más grande, ¿no? Yo al principio no entendía por qué, y digo, mi madre es una malvada, no me deja jugar, no me deja ver tele. Era una cosa, en mi casa era una cosa tremenda, ¿viste? Pero bueno, yo lo tenía que aceptar.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Alguna de las cosas que después yo fui todo lo contrario con mis hijos, imagínate. Fui lo más permisiva que podía haber, y también fui estricta, ¿no? Con los dos más grandes fui bastante estricta, pero trataba de darles todo lo que yo no tuve. Todo lo que yo no tuve, tenían de todo mis hijos, ¿no? ¿Cómo te marcan esas cosas? Después que uno va siendo madre y uno va creciendo, ¿cómo te marcan? Y cómo uno va aprendiendo de lo que fue viviendo, que en un momento era inentendible que te pasaran esas cosas. Después, bueno, le vas encontrando la explicación a todo y el porqué a todo, pero en su momento era duro también.
Sí, claro.
Eras un bicho raro.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y ni te cuento en la época de cuando fue el golpe de Estado en el 76 y se empezaba a hacer público el tema de los desaparecidos, que no tenían, digamos, la imagen de desaparecidos, sino eran subversivos, guerrilleros, tirabombas, asesinos, o sea, eran mala palabra, ¿entendés? Insertarte en una sociedad donde rechazaba a todo lo que tuviese que ver con esas personas, era muy difícil. Yo tenía 10 años, y me acuerdo que nosotros, cuando se la llevan a mamá, nos vamos a vivir con mis abuelos paternos a la casa de ellos en Palermo.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y claro, y el tema era, los psicólogos le decían a mi abuela, los chicos tienen que seguir estudiando, no pueden dejar de estudiar, o sea, tienen que tratar de hacer su vida lo más normal posible. Normal, nosotros nos había pasado un huracán, el tsunami, todo junto por encima. Camilo, me acuerdo siempre la imagen de Camilo que tengo yo, es de Camilo en silencio, ¿viste? Camilo, al día de hoy, el otro día le hicieron una entrevista en la tele y cómo le cuesta hablar a ese chico, ¿eh? No sabés cómo le cuesta hablar, se traba, le cuesta un huevo. Y tiene una historia tan diferente. Yo tengo el recuerdo de él callado, siempre, nunca dijo nada, siempre calladito, tapadito, se tapaba todo cubierto, se cubría toda la cara.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Esa noche que entraron, yo me quería escapar con él. Y lo quería, le agarraba de los pelos, la ventana quedaba, su cama quedaba debajo de la ventana. Y yo trataba con una mano de abrir la ventana y con la otra mano despertarlo. Y él se hacía el dormido. No estaba dormido, se hacía el dormido. Tenía 3 años y iba a cumplir 4. Estaba a días de cumplir 4 años, Camilo. Y nada, se quedaba quieto. Bueno, siempre cuento que la ventana se trabó. Si no se hubiese trabado la ventana y si nos hubiésemos muerto los dos, porque estaba toda la casa rodeada. Y obviamente, si vivíamos en una planta baja, si veían 2 personas tirarse por la ventana, nos iban a disparar automáticamente. O sea, por algo la ventana se trabó. Pero nunca dijo nada. Y te digo que es el día de hoy que nunca, nunca pudimos hablar cara a cara y recordar esa noche juntos nunca. Sí hemos ido a declarar juntos, que nos ha tocado y todo, y hemos contado, sí, pero charlar entre nosotros o con mi papá, los tres, jamás. Nunca pudimos hablar. Y te lo cuento y se me hace una cosa acá, nunca lo pudimos charlar, nunca, todavía, mirá que pasaron.
Historias Fragmentadas.
Cuando dicen que hay que dar vuelta a la página de la historia, porque ya pasaron muchos años, creo que el cambio de tono de mi voz te demuestra que no, que para muchas personas no es un capricho no dar vuelta a la página de la historia. Sería muy fácil dar vuelta a la página, para mí sería un placer poder hacerlo, pero indudablemente hay etapas que no se han cumplido, hay duelos que no se han podido hacer y es muy difícil, es muy difícil.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Uno por ahí, si no lo vivió, vos decís, ¿cómo puede ser que esta historia que nos tocó te haya marcado tanto? Y yo te digo que a medida que voy creciendo y que voy entendiendo tantas cosas, digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, no? Digo, la pucha, digo, ¿cómo esta vieja por seguir sus ideales y por tener esos principios tan marcados? Nos complicó, porque a nosotros nos complicó, sin lugar a duda. Por un lado siento orgullo, pero por otro lado digo, hubiese querido una madre más normal. Y me pasa hoy a mí con mis hijos, es impresionante, más allá que yo estoy en las antípodas, como diría Mariotto, es una palabra muy Mariotto, estoy en las antípodas de ella, en el sentido que no le llego ni a los talones. Así todo, mis hijos siempre me reprochan porque no puedo ser una madre normal.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Bueno, te contaba que mis hijos siempre me reprochan porque no puedo ser una madre, porque no puedo ser una madre normal. Y digo, bueno, porque algo en la sangre indudablemente me quedó. Que siempre, viste, intento ser una madre normal, pero bueno, no puedo. Me lleva más el soy así. La justicia, o sea, me tira la justicia, la impunidad me mata. Es algo que me sale naturalmente, no puedo, no me quedo callada, no sé quedarme callada, doy batalla, lucho por lo justo y bueno, y esto es algo que lo llevo encima, es mi vida, mi vida, me juego la vida, y de hecho me la recontra jugué. Cuando salió la CONADEP y el Nunca Más, y uno pudo ir por primera vez a contar lo que te había pasado, y cuando se puso en pie la causa nuestra, que es una mega causa, porque fue, el grupo este de tareas fue el que más bajas tuvo en la historia de todos los, en todos estos atropellos que hubo en las casas y en se me fue la palabra. Bueno, de todos los ataques a los compañeros, la masacre más grande que se dio fue en esta causa, que es la de la imprenta San Andrés, donde hubo la mayor cantidad de bajas. Esta causa la armó Pablo Yonto con Colombardi, hicieron un rompecabezas pero increíble, se la dieron a Rafecas, y yo nunca paré de decir, si a mí me ponen adelante de mi cara al tipo que estuvo esa noche en mi casa, que me pegó con un arma enorme y me dijo, alto ahí, ejército militar, cuando yo me intentaba escapar, y me pegó con esa arma enorme, un culatazo en la pierna y me tiró, yo ese tipo, la cara no me lo olvidé más. Bueno, tanto insistí, que Rafecas dijo, bueno, reconocimiento fotográfico. Pum, lo reconocí, pero fue unánime el reconocimiento entre miles de fotos del año del tiempo del Ñaupa, fotos que eran fotocopias de fotos, trucadas, repetidas, lo reconocí entre fotos. O sea que la cara la tenía acá, no había posibilidad alguna de error.
Historias fragmentadas.
Bueno, después tuve el tema de que el genocida me denunció a mí. Y ahí mi vida fue una... cambió. Porque la verdad que cargar con eso, pero no por miedo, sino porque me pareció tan impune, tan injusto, tan... O sea, que la justicia permita que un genocida se tome el lujo, que el derecho lo permita, ya a mí me pareció, o sea, ya me mató eso, ¿entendés? Que se permita que se pueda hacer eso, que la ley lo permita, me mató, ¿entendés? Y la verdad que te digo, tuve un antes y un después, y ahí muchas veces me pregunté, ¿y por qué lo hice? ¿Entendés? ¿Por qué hoy yo tengo que estar bajo el programa de testigos protegidos? ¿Por qué tengo que tener a mis chicos, los cuidadores y mis chicas, como les digo yo, mis cuidadores, y en breves tener a un custodio en la puerta de mi casa? ¿Por qué? Porque si ya viví esas cosas que no están buenas, ¿por qué me tengo que...? Es más, no lo tengo ahora porque no quiero, pero porque pedí que no, pero ¿por qué yo tengo que estar viviendo eso? Y el tipo estar gozando de domiciliaria en su casa. ¿Por qué yo tengo que estar viviendo a mis 53 años cuando vengo padeciendo esta tortura desde chica? O sea, es una locura. Entonces, ahí digo, ¿para qué me metí?
¿De qué te acusó él concretamente?
De falso testimonio. Me acusó de falso testimonio y siguió en todas las instancias. O sea, yo me asusté mucho, porque digo, chau, acá alguna tonga tiene que haber, ¿entendés?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Porque digo, acá está la tonga en algún lado, y dije, ¿por qué? ¿Por qué me mando en estas cosas? Y después dije... bueno, que soy así, que no me iba a morir sin haber logrado reconocer a este tipo como soy yo, o sea, indudablemente. Pero no la pasé bien, y te digo que por primera vez en mi vida tuve un cuadro de bajón, de depresión, porque siento como que no podés creer en la justicia que vivimos, y entonces como que te sentís un poco desprotegida, y medio como desamparada. Y bueno, y ahora me toca, cuando casación falló a mi favor, me sentí mucho mejor anímicamente, pero estuve, te digo, borrada, apagué el teléfono durante 10 días. La pasé, fue, todo este tramo que se trabó ahí, la pasé muy, muy mal. Me desconocía, la verdad me desconocía. Y bueno, y ahora me toca enfrentar a la Corte Suprema de Justicia, porque no me voy a andar con chiquita yo. Voy ahora a lo top, viste que está de moda hablar de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahora me juzgarán ellos, que me imagino que no le darán curso, ¿viste? Si casación ya dijo que no, me imagino que no, despacharán, y bueno, y ahí sí se vendrá la fecha del juicio oral, y ahí me quiero ver. O sea, eso será otro tema, pero bueno, no me voy a adelantar. Ahora estoy bajo la tutela de la Corte Suprema. No, me siento retop, te juro por Dios. Esa es la historia mía, de Bárbara.
Bueno, Barbie, te agradezco.
Te agradezco mucho porque vos me ayudaste mucho cuando yo me enteré que había sido acusada por falso testimonio. Yo no me olvido que fuiste una persona que estuvo al lado mío y que me ayudó con su mano.
Gracias a vos.
Beso grande. Y a toda audiencia. Gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.